cualquier fenómeno atmosférico.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Instituciones religiosas piden al régimen de La Habana que entregue al pueblo la ayuda humanitaria enviada por el exilio cubano. Cuba establece 1 de septiembre como fecha para reapertura de curso escolar y ciudadanos expresan reacciones al respecto. MINSAP reporta 24 casos nuevos de coronavirus en la isla y el total asciende a 3.316. Escritor Ángel Santiesteban dedica premio recibido a los presos políticos cubanos. Fallece hermano menor del presidente de los Estados Unidos. Secretario de Estado de los Estados Unidos elogia declaración internacional para un gobierno de transición en Venezuela y presidente interino de ese país agradece el apoyo. Alto funcionario del gobierno de los Estados Unidos sugiere que tras acuerdo firmado entre Israel y Emiratos Árabes Unidos, el presidente Donald Trump debería recibir Premio Nobel de la Paz.
Radio Martí Noticias.
Queridos amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos sean a la emisión meridiana de Noticias Radio Martí. Les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Efraín García en los controles. En la sala de redacción, Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Dolidia Tarias y Paul Rodríguez. La edición está a cargo de Iván López Muñiz. En la voz informativa les saluda su servidor, Paul Sfeir. A las 12:02 damos inicio a las informaciones. A esta hora la temperatura en la capital, La Habana, 31 grados centígrados, la sensación térmica es de 35 con un viento soplando a 11 kilómetros por hora. El cielo está absolutamente despejado y no hay probabilidades de lluvia para hoy en La Habana. Vamos de inmediato a repasar las noticias de Cuba. Instituciones religiosas reclaman al gobierno de La Habana que llegue al pueblo la ayuda enviada por cubanos del exilio. Ivette Pacheco ofrece el siguiente reportaje.
Pastores de diferentes congregaciones piden que el gobierno de la isla deje de retener la ayuda humanitaria enviada desde Miami para los cubanos. Entre ellos se encuentra la pastora María Cristina Rodríguez Pentón, representante en Cuba del Ministerio Internacional de Mujer a Mujer. Desde Santa Clara dijo a Radio Martí.
Como una ayuda oportuna, solidaria, como un momento para la unidad en un momento difícil. Y entendemos que tiene que todo el mundo sensibilizarse con este problema y al contrario, agilizar el asunto, independientemente de cómo la gente piense, por favor.
Las donaciones recogidas en su totalidad por la iniciativa Solidaridad entre Hermanos se encuentran desde el lunes en el puerto del Mariel, según han informado en las redes sociales sus organizadores, entre ellos organizaciones del exilio y decenas de iglesias cristianas. Por su parte, el Consejo de Iglesias de Cuba califica esta ayuda humanitaria de nueva y ofensiva campaña de la plataforma Cuba Decide y su líder Rosa María Payá. Al respecto, el pastor Alain Toledano, quien oficia en Santiago de Cuba, expresó.
Me informaron desde Miami de que ya la ayuda estaba en aquí. Por la noticia pude ver que ya se estaba firmando, salían en los mapas. Entonces, las instituciones religiosas, los cuales tienen también cierta reputación de que no han pactado con el gobierno y que no están comprometidos con el gobierno y que el gobierno no lo puede manipular, dentro de ellos también están los diferentes partidos políticos, respondieron al llamado de recibir la ayuda y de poder repartir la ayuda.
Cuba y los cubanos la necesitan, dijo Toledano en relación a la ayuda humanitaria enviada desde el exilio.
Y ningún hombre Dios lo creó para que se mantuviera con hambre, sabiendo que hay una cúpula que no escasea de nada. El pueblo cubano es el que está sufriendo las necesidades, por eso pedimos la ayuda internacional.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el Ministerio de Salud de Cuba, que ofrece las cifras del día anterior, confirmó este domingo 24 casos nuevos de coronavirus. Con los nuevos contagios, la cifra de infectados en la isla asciende a 3.316. El Ministerio de Salud sostiene la cifra de fallecidos en 88 decesos por COVID-19 al no reportar nuevas muertes a pesar de lo abrupto del rebrote. Otros datos en el reporte son los siguientes: 606 casos positivos activos, 1.519 pacientes ingresados en hospitales para vigilancia médica epidemiológica, 2 pacientes en estado grave y 3 en estado crítico. Los casos vigilados en atención primaria de salud no han sido reportados desde el lunes 10 de agosto, cuando la cifra sobrepasaba los 11.000. Estas cifras son las informadas por el régimen de Cuba y no han podido ser constatadas por instituciones internacionales independientes. Y el anuncio de un rebrote de COVID-19 en Cuba pudiera tener una doble lectura, según expertos que sostienen que los datos no corresponden con la realidad existente en la mayor de las Antillas. Luis Guardia preparó este informe y recogió el análisis de la situación en la isla del ingeniero en ciencias informáticas Eliezer Ávila.
Santiago de Cuba transita sin grandes sobresaltos a pesar del alarmante rebrote de la COVID-19.
Los residentes de esta ciudad salen a las calles en busca de productos básicos. Boulevard de la calle General García en Bayamo. Decenas de personas intentan entrar a establecimiento de la red de tiendas recaudadoras de divisas en la ciudad de Holguín, en los alrededores del Parque Calixto García. Las Fuerzas Armadas controlan a la población que durante horas espera para poder comprar productos de primera necesidad. En estas tres urbes existe un denominador común: colas y aglomeraciones.
Sí, están diciendo que la principal forma de contagio es la pega-pega entre las personas. Y usted está viendo en todo el país, en todas las provincias, en todos los municipios, en todos los barrios, esas colas inmensas durante horas y horas, la gente durmiendo de por la noche. Es imposible, señores, que las cifras en Cuba eran las que estaba anunciando el sistema.
Ahora el régimen anuncia un rebrote de la enfermedad. Aún así, los datos aportados por el Estado Partido no se corresponden con la realidad que vive la isla comunista, según este ingeniero en ciencias informáticas.
La estrategia ahora de la inteligencia cubana es victimizarse por completo. Esos números fueron los números de siempre, inclusive puede que sean mayores. Yo creo que los infectados en Cuba por coronavirus son 100 veces o 200 veces más de lo que se está informando ahora, pero no desde ahora, desde el principio.
Ya hoy cerramos el día con 30 casos pendientes y eso va a tener una evolución positiva.
El gobernador de la capital, considerada como el epicentro de la pandemia en Cuba, explica el estado del COVID-19. La Habana, con más de 2 millones de habitantes, viviendo la mayoría de ellos en hacinamiento, con deplorables condiciones higiénico-sanitarias, debería tener, según entendidos en el tema, muchos más casos que los reportados por el oficialismo. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y Cuba estableció el 1 de septiembre como fecha para la reapertura del curso escolar 2019-2020 en todas las provincias, excepto en La Habana, donde se ha registrado un repunte de la pandemia de COVID-19, que ha conllevado un retroceso en la desescalada iniciada en el país. La ministra de Educación, Ana Elsa Velázquez, explicó en una comparecencia televisiva el viernes que se ha desarrollado ya la primera fase de preparación en los centros educacionales para el reinicio de las actividades del curso escolar que quedó suspendido por la presencia del coronavirus. Señaló que, de acuerdo con la situación epidemiológica que presenta la capital, los estudiantes deben mantenerse en sus hogares y dijo que se trabaja para asegurar que tengan las mismas oportunidades que los del resto del país. Y en este mismo sentido alertan sobre inconvenientes para iniciar curso escolar en etapa de pandemia. La periodista independiente Aymara Peña, residente en Santi Espíritus, expuso a Radio Martí las razones por las que no considera oportuno iniciar el curso escolar en el mes de septiembre.
En mi opinión, todos quisiéramos que todo volviera a la normalidad. Quisiéramos que este virus se fuera, pero lamentablemente no es así. Y estamos viendo en estos días un rebrote fuerte. Y creo que la idea de comenzar las clases el 1 de septiembre, en mi criterio, no son las más, digamos, inteligentes, porque comenzar las clases pondría en peligro a toda la familia, a los niños que llevan, a los padres que llevan a los niños a la escuela. Las escuelas, a pesar de que se tomen las medidas, nunca será como nuestra supervisión como padres. Y creo que no es una buena idea que comiencen las clases en septiembre. Por otra parte, hay que tener en cuenta que comenzar las clases en septiembre, yo misma no tengo prácticamente nada organizado La vida en Cuba en estos momentos es muy difícil. No se tienen las cosas que se necesitan, zapatos, mochilas, el arreglo de los uniformes. No hay de nada, no hay hilos, no hay para arreglar algunas cosas. No tenemos de nada. Después de tanto tiempo sin haber ido a la escuela, los niños necesitan, bueno, pues media, zapatos, ropa interior y otras cosas que lamentablemente no las hay. No contamos con eso. Y el estar todo el tiempo pendiente a qué vamos a encontrar de comer o lo que necesitamos para nuestras casas en el tema de aseo, de jabón, detergente y demás, pues absorbe mucho tiempo. Además de que las tiendas, moneda nacional y moneda CUC, que es la que tenemos más acceso a los cubanos de a pie, pues no hay de nada, no hay zapatos. Yo misma llevo muchísimo tiempo buscando zapatos para mis hijos y no he podido encontrar.
Por otra parte, una madre cubana considera que no hay condiciones para iniciar las clases en septiembre. La activista Yorciquelín Sánchez comentó a Radio Martí que no considera prudente que las clases comiencen en septiembre por los riesgos de la pandemia y la falta de condiciones para asegurar la higiene en las escuelas.
Para nada es factible que las clases comiencen el primero de septiembre. Esto para mí es un tapete que el gobierno cubano tiene para presumir de la educación, cuando verdaderamente no hay condiciones ni higiénicas ni absolutamente nada para que los niños comiencen un curso como este bajo una enfermedad que está azotando a Cuba y nuevamente está resurgiendo. No estoy de acuerdo para nada. Yo creo que es poner los niños bajo riesgo de que se enfermen. Además, también opino de que las escuelas no tienen las verdaderas condiciones como para enfrentar una situación como esta, ni una buena higiene como para eso. Muchas unidades de limpieza no tienen guantes, no tienen colchas, no tienen cubos. Los baños muchísimos están sin reparación. Así que no hay lógica de que comience un curso escolar bajo este tipo de situaciones, más la amenaza del COVID-19 que está resurgiendo nuevamente, como estoy diciendo.
Y en otras noticias de Cuba, campesinos en el país pierden su usufructo por órdenes de la seguridad del Estado. Tomás Cardoso tiene el informe.
Dos nuevos casos de acoso por razones políticas en contra de agricultores cubanos acogidos al programa de tierras en usufructo han ocurrido en días recientes, denuncian campesinos entrevistados por Radio Martí. Daniel Alfaro Frías, quien lleva más de 4 años con un usufructo de 64 hectáreas en San Antonio de los Baños, ya fue informado que se les retirará el contrato.
En el día de ayer viene un funcionario y me dejan una cita en la casa, en la agricultura municipal. El martes a las 8 de la mañana debo estar yo ahí, ya para entregarme la resolución que dictaron de que yo no puedo poseer la tierra. Me dijeron que en la Comisión Agraria se había presentado el miembro del Buró del Partido que atiende la agricultura y que les había manifestado que yo no reunía los parámetros políticos o ideológicos para poseer tierra.
Alfaro, quien es miembro del movimiento opositor por una nueva república, considera que el Ministerio de la Agricultura ha sido presionado por la policía política.
Eso era, monte. Y yo lo hice tierra y la he hecho funcionar. Desde hace mucho tiempo la seguridad del Estado viene amenazándome con quitarme la tierra que me sirve de sustento a mí, a mi familia y a varias familias aquí de la comunidad y aledañas a la finca que yo ayudo en cuanto a la alimentación.
Mientras que en Quemado de Güines, en Villa Clara, otro campesino, Ibar González, que fue miembro del Movimiento Cristiano Liberación, en los últimos 6 meses perdió 2 usufructos.
Fue la Junta Directiva de la CPA, que es dirigida y controlada por la Seguridad del Estado y por el Partido Comunista.
Ibar concluye que hasta le confiscaron producciones y las autoridades dicen que le iban a permitir recoger el arroz sembrado, algo que él duda.
La cosecha de aguacate que ya iba a empezar ahora, pues la perdí, todo el trabajo que hice durante el año de trabajo en los frutales, lo perdí. Y la tierra de arroz que tengo, ellos mismos me están saboteando, me están introduciendo cerdos, están introduciendo vacas y eso, para que se me destruya ese arroz.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el escritor cubano Ángel Santi Esteban dedicó el premio de la Fundación Vaclav Havel a los presos políticos cubanos. Amado Gil tiene los detalles de este galardón otorgado a un escritor en riesgo.
Por su abierta oposición al régimen cubano y por el costo que ha tenido que pagar por su actitud, la Fundación Biblioteca Vaclav Havel le otorgó el premio anual a un escritor en riesgo al autor cubano Ángel Santi Esteban.
Y realmente yo me siento sorprendido por el premio. Por otro lado, el estar cerca del nombre de Walter Ravel es realmente más sorprendente aún.
Explicó que la nominación fue una propuesta del realizador de cine Lilo Vilaplana y el presidente de la Fundación Inspira, Marcel Felipe. Santi Esteban es uno de los guionistas de la película Plantados, que narra parte de la historia del presidio político cubano.
La dictadura se va a molestar mucho cuando vea la película. Es una película de testimonio, una película con las voces de los que sufrieron directamente la prisión política.
La Fundación Václav Havel, con sede en Nueva York, argumenta en su comunicado que en 2012 el escritor Ángel Santi Esteban fue condenado a 5 años de prisión por su oposición a la dictadura de los Castros y que el régimen intentó esconderlo en un hospital militar alegando un tratamiento dermatológico para privarle el acceso a la Comisión de Periodistas Nacionales e Internacionales que tenía previsto visitarlo en la cárcel donde estaba. Este escritor cubano dedica el premio a los presos políticos, en especial a 2 que guardan prisión en Cuba.
Le dedico el premio a los presos políticos y en particular a Ernesto Borges, que en estos momentos lleva 22 años encarcelado, está perdiendo la vista, tiene problemas de salud, y a Aymara Nieto, que lleva 3 meses en una celda de castigo en el oriente del país, alejado de sus hijos pequeños aquí en La Habana. Y yo, que en este caso he querido presentarlos a ellos entre todos los presos políticos.
Santi Esteban, ganador en 2016 del premio Reinaldo Arenas de narrativa y el premio Alejo Carpentier en 2001, es autor del blog Los hijos que nadie quiso. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y la Asociación de Estudios de la Economía Cubana, ACE, por sus siglas en inglés, está llevando a cabo sesiones de trabajo virtuales en el marco de la conferencia titulada De Castro al COVID. Al respecto, nuestro colega Pedro Corzo conversó con el académico cubano-americano Larry Cata Baker.
El académico cubano-americano Larry Cata Baker, profesor de Derecho y Asuntos Internacionales de la Universidad Penn State en Pensilvania, es uno de los participantes en las sesiones de trabajo sobre Cuba organizadas por la Asociación de Estudios de la Economía Cubana, ASCII, que se están celebrando virtualmente.
Bueno, la sociedad, el gobierno, la política, la economía, de todo. Entonces, nosotros, cada uno de nosotros, miramos varios distintos aspectos del problema, incluso reforma, incluso los impactos en lo que está haciendo el gobierno, las reformas que ahora están contemplando, los problemas que tuvieron desde el inicio de la pandemia hasta ahora, a la manera y los esfuerzos que están haciendo para poder preservar lo que puedan de sectores importantes de la economía, especialmente el turismo, el impacto sobre la planificación de medicamentos y el desarrollo de medicamentos con socios en China y en España, y el impacto de los servicios de médicos y otros personales en el sector médico de Cuba en países afuera, especialmente en Italia y en países en Latinoamérica. Así que cubrimos bastante, una área bastante grande.
La conferencia se llama De Castro al COVID. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martín.
Santiago de Cuba, 33 grados centígrados, muestra el termómetro. La sensación térmica es de 41. Hay cielo a intervalos nublados, cielo de tormenta a esta hora. ¿Probabilidades de lluvia para Santiago? Sí, claro que sí. Esta tarde hay probabilidades de lluvia, tarde y noche. Mañana ya amanecerá parcialmente nublado, pero sin chubascos. Esa es la situación climatológica para Santiago de Cuba. Vamos con las noticias de los Estados Unidos. Robert S. Trump, el hermano menor del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, murió este sábado por la noche en New York Presbyterian Hospital en Manhattan a los 72 años de edad. La Casa Blanca no proporcionó la causa de su muerte. No era solo mi hermano, era mi mejor amigo, dijo el presidente en un comunicado por la noche. Lo extrañaremos mucho, pero nos volveremos a encontrar. El hermano menor del mandatario norteamericano tomaba anticoagulantes debido a que sufría recientemente de hemorragias cerebrales que le comenzaron después de una caída que sufrió hace poco tiempo. Robert Trump era 2 años más joven que el presidente Donald Trump. Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, elogió la declaración internacional para un gobierno de transición en Venezuela.
Informa desde la Voz de América en Washington, Tony Cano.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo el viernes en un comunicado que Estados Unidos se une a las democracias de todo el mundo para reiterar su apoyo a las fuerzas democráticas de Venezuela que defienden los derechos del pueblo venezolano. La declaración conjunta, dijo Pompeo, llama a un gobierno de transición en Venezuela que celebre elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas. Entre flagrantes abusos de los derechos humanos y tácticas coercitivas violentas, el régimen del presidente en disputa, Nicolás Maduro, está tratando sistemáticamente de destruir la capacidad de Venezuela para celebrar elecciones libres, declaró el secretario de Estado. Ni siquiera se acercan a las normas internacionales para elecciones libres y justas, agrega el comunicado. El documento afirma que la declaración conjunta demuestra que Estados Unidos no está solo en su determinación de fortalecer el respaldo para un gobierno de transición en Venezuela y un fin a la dictadura de Maduro. Estamos junto a los miembros del Grupo de Lima, el Grupo de Contacto Internacional, la Unión Europea y muchos otros países comprometidos a la restauración de la democracia en Venezuela, señaló Pompeo. Es hora de una transición pacífica y democrática en Venezuela. Estados Unidos y la comunidad internacional comparten una obligación de demostrar y proporcionar apoyo al pueblo venezolano en su esfuerzo para reclamar su democracia, concluyó el secretario de Estado. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y un alto funcionario del gobierno de los Estados Unidos sugiere que ante el acuerdo firmado entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, el presidente Donald Trump debería recibir el Premio Nobel de la Paz. Bricio Segovia, de la Voz de América, tiene el informe.
El presidente se suma un punto más en política exterior y además también controversial, porque el mismo asesor de seguridad nacional, Robert O'Brien, ha dicho que el presidente Donald Trump es merecedor del Premio Nobel de la Paz, algo a lo que el mandatario ya ha hecho alusión en más de una ocasión, asegurando que está puesto y comprometido a ser nominado a ese premio. ¿Pero en qué consiste el acuerdo que ha firmado en esta jornada? Bueno, pues así lo explicaba.
Cuando quedan menos de 3 meses para las elecciones presidenciales en Estados Unidos, Donald Trump se anota un triunfo en política internacional, un acuerdo con el que las autoridades israelíes paralizarán la anexión de territorio palestino ocupado.
Normalizarán por completo sus relaciones diplomáticas. Intercambiarán embajadas, embajadores y comenzarán a cooperar en toda una serie de amplios sectores como turismo, educación, sanidad, comercio y seguridad.
El anuncio convierte a los Emiratos Árabes Unidos en el primer país árabe del Golfo en establecer relaciones diplomáticas con Israel y en la tercera nación árabe en hacerlo después de Egipto y Jordania. Sin embargo, desde el gobierno palestino, una funcionaria ya ha criticado la normalización de las relaciones con su histórico rival, Israel. Trump, por su parte, instó a que más países de la región sigan los pasos de los Emiratos Árabes Unidos. Delegaciones de Israel y de Emiratos se reunirán en las próximas semanas para firmar varios acuerdos bilaterales.
Y el virtual candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, Joe Biden, y su compañera de fórmula, Kamala Harris, se preparan para la convención presidencial de su partido, que por cierto da inicio mañana lunes, la convención demócrata, de cara a las elecciones del 3 de noviembre. Leonardo Bonet, de La Voz de América, entrega más detalles en la siguiente nota.
Biden está preparado para revelar su visión sobre el futuro del país en la primera convención de nominación presidencial de la era del coronavirus la próxima semana. Vamos a hacer que esto sea oficial, oficial. Vamos a firmar nuestra solicitud para formar parte de esta boleta electoral en cada uno de los estados. Vamos a empezar inscribiendo a Delaware y la senadora Harris va a inscribir a California y luego ustedes se van. Vamos a poner manos a la obra e incorporar a todos los estados y territorios del país. Así que, gracias. Durante la firma del documento, un reportero le preguntó a Harris sobre su respuesta a los ataques republicanos contra ella desde que se convirtió en la compañera de fórmula de Joe Biden. Estoy firmando esto porque estoy en esta contienda para ganar. Y con ese tipo allí, refiriéndose a Trump. Y vamos a lograrlo. La Convención Nacional Demócrata comienza formalmente el lunes, pero no habrá un lugar de reunión físico, ni una audiencia animada, ni globos de colores. El programa consistirá en una serie de discursos de video en línea, la mitad de las cuales estarán pregrabadas, que se desarrollarán durante 2 horas cada noche hasta que Biden acepte formalmente la nominación presidencial demócrata el jueves. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Y la polémica sobre el voto por correo como una forma segura de sufragar en medio de la pandemia se mantiene en la esfera política estadounidense a menos de 3 meses de las elecciones. Jorge Agobián trae el informe desde la Voz de América.
El presidente Donald Trump apuesta por unas votaciones convencionales en las urnas, en medio de la pandemia cuyo nivel de contagio lidera Estados Unidos. Ante la otra opción, la de votar por correo, Trump se muestra renuente e insiste que podría conducir a fraude electoral.
Tenemos que tener una elección honesta, y si no vamos a tener una elección honesta, creo que la gente tiene que sentarse a pensar larga y seriamente sobre eso.
El presidente se niega a apoyar una propuesta legislativa demócrata que pide agregar $3.5 millones al paquete de ayuda por coronavirus para que el servicio postal pueda hacer frente al incremento de trabajo que conllevaría una campaña masiva de voto por correo. Trump se mostró consciente de lo que significaría su rechazo en una entrevista con Fox News.
Ahora, si no llegamos a un acuerdo, eso significa que no reciben el dinero. Eso significa que no pueden tener voto universal por correo.
La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, respondió:
el presidente le tiene miedo al pueblo estadounidense.
Trump sostiene que estados históricamente demócratas como California, Nueva York y Nueva Jersey, el sistema de voto por correo ha sido desastroso, pero se ha mostrado a favor de esta modalidad de voto en Florida, donde él y la primera dama sufragan. Entre tanto, Trump defiende el voto en ausencia, una modalidad en la que los electores envían su boleta por correo por razones justificadas. Sobre las preocupaciones sobre el voto convencional en medio de la pandemia, el principal epidemiólogo de Estados Unidos, Anthony Fauci, considera que si se siguen los lineamientos de prevención, no habría razón para tener miedo de votar en las urnas en noviembre. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
La temperatura en Pinar del Río, 31 grados centígrados, las sensaciones de 36, hay cielo a intervalos nublados, cielo de tormenta, viento a 6 kilómetros por hora, suave, se mantendrá así durante todo el transcurso de la tarde, donde hay probabilidades de lluvia para Pinar del Río. Vamos con noticias de América Latina. La ONG de Derechos Humanos Venezolana, Provea, publicó en su Twitter un video con la denuncia de Yancy Garnica, madre de Heber Escobar. La madre expresa que Escobar fue víctima de una presunta ejecución extrajudicial a manos de presuntos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana.
Me lo mató la Guardia Nacional por estar en el lugar equivocado a la hora de nuestro combate. No solamente le bastó que me lo hayan matado, sino que después, cuando lo agarraron, se lo dieron a la gente de Boleita Sur, a donde me lo amarraron a un poste, con un letrero que decía: soy un ladrón. Luego, no bastó con eso, se lo llevaron al comando de la Guardia Nacional, que está al frente de Montaña Suite, donde me lo degollaron. Me lo maltrataron, me lo golpearon, de tal manera que yo no pude ver a mi hijo, porque mi hijo no tenía rostro. De tanto golpe que le dieron, no tenía rostro, tuve que ver en una bolsa negra, porque no tenía rostro, me lo golpearon. Por eso, señor William Careza, le pido justicia, justicia, la misma justicia que le dieron a William Yanes, se la pido yo por mi hijo, porque a casi 9 meses de su muerte, no sé qué fiscalía tiene caso. Todos los guardias están libres, disfrutando de la vida, mientras que mi hijo no tiene vida, con sus dos hijos huérfanos. Quiero justicia, por favor, quiero justicia. Espero su pronta respuesta a nuestro caso.
La madre de Heber Escobar le exige al Ministerio Público una investigación y justicia. El Twitter de Provea finaliza con el numeral: no más ejecuciones. Y condenan a 24 años de prisión a 15 detenidos por fallida incursión armada en mayo a Venezuela. La agencia francesa de prensa presenta más detalles.
Comando estratégico.
15 detenidos por una frustrada incursión armada en Venezuela fueron condenados el viernes a 24 años de prisión.
Fueron así condenados por la Comisión de los Delitos de Terrorismo,
rebelión y conspiración a la pena de 24 años de prisión.
Según Saab, los detenidos admitieron su responsabilidad en una incursión armada por las costas del norte de Venezuela, que el gobierno de Nicolás Maduro dijo haber frustrado el 3 de mayo con saldo de al menos 8 muertos. Informó también que hasta la fecha van 82 detenidos, entre ellos los estadounidenses Luke Alexander Denman, de 34 años, y Aaron Berry, de 41, quienes la semana pasada fueron condenados a 20 años de cárcel.
Como vemos, 15 más los anteriores suman 17 condenados ya, porque previamente delataron y admitieron los hechos.
Caracas asegura que la operación tuvo apoyo de Estados Unidos y la vecina Colombia. El plan, según el gobierno de Maduro, buscaba la captura, detención y remoción del mandatario socialista y la instalación de Juan Guaidó, líder parlamentario opositor, reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países, entre ellos Estados Unidos. Washington y Bogotá han negado cualquier participación.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Muchísimas gracias por acompañarnos con su sintonía. Damos la bienvenida a todos quienes se integran a esta segunda media hora de la emisión meridiana de Noticias Radio Martí, siempre contigo. Les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Efraín García en los controles. En la sala de redacción nos acompañan Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Dolidia Tarias y Por Rodríguez. La edición está a cargo de Iván López Muñiz. En la voz informativa les saluda este servidor Paul Sveir. A las 12:31 damos inicio a las noticias. A esta hora la temperatura en Camagüey, 32 grados centígrados, eso dice el termómetro, pero la sensación térmica es de 36 con un viento soplando a 19 kilómetros por hora. El cielo está nublado, hay cielos de tormenta, probablemente haya lluvias en las horas tempranas de la tarde hasta llegar a la noche. Mañana debe amanecer despejado para mis amigos camagüeyanos. Vamos a revisar las noticias de Cuba. Desde un campamento correccional adjunto a la cárcel 1580 de La Habana, el preso político Julio Ferrer Bravo afirmó que los mandos militares supervisan sus llamadas por teléfono. Ferrer Bravo hizo la denuncia en una llamada telefónica a la activista Lucinda González.
Mucha situación con el teléfono, en ese campamento, el camarada al lado mío, para hablar por teléfono yo con mi mamá. Ahora hay jefe de campamento. El 12 y el 13 de agosto ahora, nosotros tuvimos ahí una... Yo y Ramón Rodríguez Amboa, y que también estamos presentando situaciones estas con el teléfono aquí también.
Julio Ferrer Bravo, miembro del Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo, cumple una sanción de 3 años y medio de privación de libertad por el delito de desacato. Y el periodista independiente Michael Norton Cordero describió la difícil situación que enfrenta la población en la localidad de Los Palacios, en Pinar del Río, luego del anuncio de nuevas medidas restrictivas en la provincia. Desde esa localidad conversó con Radio Martí.
Sí, efectivamente, el régimen cumplió a cerrar todas estas medidas de relajación. Y a partir de ese momento, nosotros nos quedamos nuevamente incomunicados. Dígase que nosotros tenemos que trasladarnos hasta la cabecera provincial, donde prácticamente no hay transporte, porque la mayoría de los productos, ya sea aseo personal o insumos para la comida y demás, simplemente la sacan en la cabecera provincial. Estamos en un momento de un total desabastecimiento. Yo vivo relativamente muy cerca de un aro donde se expende la carne de 117 pesos, son más de un mes y medio o casi 2 meses que ahí no salen absolutamente nada. Ahora están creando un tipo de java en CUC por la línea de abastecimiento en la bodega, pero a un precio exorbitantemente caro. La mayoría de la familia, en este momento, la mayoría del pueblo trabajador está prácticamente sin trabajo. Y ahora mismo sacaron pollo ahí, el paquete más barato está cerca de los $8.
Bueno, en algunos casos trae aceite, trae detergente, trae jabón. Esa bala que menos cuesta 600, 700 pesos. Es inadmisible de que las personas puedan adquirir ese tipo de jabón. Me convertirían en alrededor de 16, 17, 18 CUC. Imagínense una persona que tenga una pensión de 200 o 300 pesos. ¿De qué manera? Prácticamente estas personas que son por la asistencia social y demás, ese dinero lo gastan prácticamente en medicina. Medicina que tampoco existe en este minuto. Además, toda esta hecatombe que ha venido ocurriendo con el mercado informal, que es para todos es bien conocido que el cubano subsiste con la situación, o sea, con los revendedores, con las personas que se dedican a vender por la calle y demás. Bueno, toda esta arremetida contra todas estas personas, lo que ha traído como consecuencia es que prácticamente nadie vende absolutamente nada y el pueblo simplemente esté muriendo en la emisión.
Y este 13 de agosto se declaró en huelga de hambre el preso político Michael Herrera Bones, enfermo de VIH-Sida, reclamando una adecuada atención médica para una dolencia que lo aqueja desde hace meses. El opositor Saqueo Báez hizo llegar la información a Radio Martí después de que Herrera Bones lo llamara este jueves desde la prisión donde se encuentra en Guines, provincia de Mayabeque.
En el día de ayer, 13 de agosto, Michael Herrera Bones, activista y coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, quien se encuentra injustamente encarcelado desde hace 5 meses en la prisión para pacientes con VIH-Sida en Guines, me llamó vía telefónica y me informó que le habían salido más de 30 forónculos en el cuerpo, en la piel. Le han salido también varias enfermedades más en la piel, como erupciones, entre otras cosas. Se desconoce qué es lo que tiene Michael en la piel. Le han mandado varios tratamientos los médicos allí en la prisión. Él dice en un audio que sí está siendo atendido, pero que no son especialistas los médicos que lo atienden dentro de la prisión para pacientes con VIH-Sida. O sea, que los médicos no saben nada de VIH-Sida y que, a pesar de que le han mandado varios tratamientos, no dan con la solución a su problema y lo que han hecho es bajarle los CD4, algo que lo pone muy vulnerable ante otras enfermedades. Michael también dice que puede ser un mecanismo del régimen, ya que lo están atendiendo, pero no le dan la atención adecuada. Y por eso decidió en el día de ayer, 13 de agosto, plantarse en huelga de hambre, exigiendo ser trasladado al IPK, donde hay especialistas en esa enfermedad de VIH-Sida y donde puede ser atendido correctamente por los médicos. Y de lo contrario, no va a deponer su huelga hasta ser atendido por especialistas que conozcan de la enfermedad de VIH-Sida.
Por otra parte, activistas de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, iniciaron este viernes un ayuno en solidaridad con el opositor Miguel Ángel López Herrera, quien lleva a cabo una huelga de hambre reclamando que las autoridades le devuelvan pertenencias que le fueron decomisadas durante un arresto en el mes de julio. Bartolo Cantillo, coordinador de la UNPACU en Guantánamo, así lo dijo a Radio Martí.
Nos encontramos haciendo el ayuno, yo, Bartolo Cantillo Romero, Celino Osorio Claro, Henry Couto Guzmán, Giovanni Salazar Rodríguez y Rolando Mesa Benítez. El ayuno lo comenzamos a partir de esta mañana de hoy, del día de hoy. El ayuno durará 3 días, no comemos durante todo el día. Todos somos activistas de la UNPACU. El motivo de este ayuno es en apoyo a nuestro hermano Miguel Ángel López Herrera, activista de la UNPACU, que hoy ya lleva 22 días en huelga de hambre. Ya en solidaridad con él y por todos los presos políticos también.
Y en la ciudad de Holguín, una familia opositora fue acosada en la madrugada y durante todo el día 13 de agosto, en el que el régimen recuerda el natalicio del dictador Fidel Castro. Se trata de la activista Maidolis Leiva Portelles, quien precisó a Radio Martí que en su vivienda, blanco de un acto de repudio llevado a cabo por efectivos policiales e individuos a su servicio, se encontraban además sus hijos, también integrantes de la disidencia.
El 12 sobre la 12 y pico, porque cuando yo fui a poner el candado a la reja, me percato de que teníamos la vivienda sellada, ¿ves? Que habían varios grupos de respuesta rápida, oficiales del MININ. Y entonces, ya cuando ellos se dejaron ver, que se dieron cuenta, que uno los vio, pues ya empezó lo que fue la provocación. Y entonces tocaban fuertemente aquí lo que es la ventana y la puerta de mi vivienda. Nosotros, todo el mundo sabe por aquí que nosotros dormimos todos en la sala, porque mi casa está en derrumbe. Del 13, amanecer el 13, ellos empezaron a dar fuertes golpes en la ventana y la puerta. Y entonces se iban corriendo y hacía intervalos. De manera que las personas aquí no pudimos dormir. Los niños estaban aterrorizados. Muchas ofensas, amenazas, cosas que siempre ellos están haciendo. La merienda estuvo sellada, simplemente hasta la 1 de la tarde. dictador. Estuvimos cerrados la puerta y la ventana. Estuvo la vivienda asediada fuertemente.
Entre tanto, Michael López Sotomayor, ex prisionero político de Camagüey, denuncia el acoso del que es víctima por parte de las autoridades policiales. El activista de la Unión Patriótica de Cuba dijo a Radio Martí que la policía política intenta, con amenazas y hostigamiento, que abandone sus actividades opositoras.
Con amenaza de la gente de la seguridad del Estado, más conocido por Michael, donde se divide, me viene a mi domicilio a amenazarme y a mi propio negocio, mi puesto de venta, que es mi autoconsumo familiar, mi sostén familiar, donde me hace varias amenazas, que ellos me van a cerrar el puerto donde yo vendo y que me van a regresar nuevamente a prisión. Yo no estoy de acuerdo con la regla ni con el sistema de este régimen. Yo, ante ellos fabricarme el delito, por lo cual yo fui a prisión, donde permanecí dos años y seis meses en prisión. Antes de ir a prisión yo tenía mi licencia de trabajador por cuenta propia. Me retiró la licencia y en estos momentos me ha dejado totalmente desamparado del gobierno.
Y en otros temas de Cuba, miembros de la sociedad civil independiente reaccionan a la suspensión de vuelos chárter privados a la isla. José Luis Ramos tiene la noticia.
El exprisionero político Félix Navarro Rodríguez elogió la política del presidente Donald Trump contra el régimen cubano y calificó de acertado la suspensión de los vuelos o chárter privados a la isla.
Nosotros somos de la opinión de que cuantas más medidas restrictivas se tomen contra la dictadura castrocomunista, mejor sería para cada uno de los que estamos viviendo dentro de la nación, debido a que el régimen no es capaz de tomar una medida que alivie la situación del cubano, no solo de la oposición, de la emergente sociedad civil, sino de toda la población.
Estados Unidos suspenderá todos los vuelos o charter privados, excepto los vuelos o charter públicos autorizados hacia y desde La Habana y otros vuelos charter privados autorizados para fines de emergencia médica, búsqueda de rescate, señala el documento. La medida busca reducir los ingresos del Ejecutivo cubano provenientes de tasas de aterrizaje, estancia en hoteles propiedades de las autoridades de Cuba y otras ganancias generadas por los viajes, según el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. La periodista independiente Miriam Zelaya opinó al respecto.
Hay que ver cómo la medida puede afectar. Creo que sí que en este momento todo afecta un poquito, pero no en la magnitud quizás que está esperando el Departamento de Estado de Estados Unidos.
Por su parte, Antonio González Rodiles, el director del proyecto Estado de SAP, dijo que es bueno que prohíban esos vuelos que tenían otras motivaciones. Eran utilizados por algunas personas para hacer viajes a la isla y hacerlo de forma discreta, y agregó.
No creo que va a ser una gran variación. O sea, esta eliminación es más simbólica que realmente en cuanto a efecto económico se refiere. Sí habría que ver realmente si se va a continuar en la dirección de seguir apretándole las tuercas al régimen, en lo cual estoy de acuerdo, pero insisto en que tiene que venir aparejado una estrategia para que el pueblo cubano realmente pueda pulsear contra el régimen.
El gobierno de Estados Unidos ha prometido continuar la presión sobre el régimen de Cuba hasta que respete los derechos humanos en la isla y deje de apoyar la dictadura en Venezuela. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y falleció en Miami el activista Oscar Peña, presidente del Comité Cubano Pro Derechos Humanos. Pedro Corzo amplía la información.
El periodista y presidente del Comité Cubano Pro Derechos Humanos, Oscar Peña, falleció en la ciudad de Miami víctima del coronavirus. Su amigo y médico, el doctor Manrique Iriarte, destaca el legado patriótico del activista.
Sí, definitivamente creo que es un legado muy positivo, es un legado a la diversidad, al respeto a la libertad, al respeto a los demás. Es un legado de que si todos hubiéramos hecho, primero cuando estaba en Cuba, hubiéramos asumido la actitud que asumió Oscar Peña trabajando con aquel Comité de Derechos Humanos cuando surgió en la década de los 80. Si todos hubiéramos asumido esa actitud en aquel momento, posiblemente la historia de Cuba hubiera sido otra. Yo creo que el legado de él, como persona, como ser humano, como patriótico, como cubano, es un legado positivo.
Manrique Iriarte reseña la muerte de Oscar Peña.
Su muerte fue repentina, tiene que ver con la actual pandemia que vive el mundo. No puedo dar más detalles de eso por razones obvias, que corresponde a la familia hacerlo si así lo desean, ¿no? Y por cuestiones de privacidad y relación médico-paciente no se deben hablar, pero fue relacionado con con la actual pandemia que hoy vive la humanidad. Fue algo, ha sido un golpe muy, pero que muy duro para muchos de nosotros y nos ha dejado de verdad con un profundo vacío. Pero nada, yo pienso que de la vida de los hombres siempre hay que aprender. Y Oscar, si te podía dejar o te enseñaba algo en su relación con él, es que las cosas verdaderamente valerosas de la vida no son precisamente las cosas materiales, sino son tu desarrollo, tu desempeño y tu actitud como ser humano ante la vida.
Peña cumplió prisión política en Cuba por sus actividades a favor de la democracia y asumió la presidencia del Comité Cubano por Derechos Humanos a la muerte de su fundador, Ricardo Bofill Pagé. Pedro Corzo para Radio Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Sigo ahora actualizando con lo que está pasando en toda la isla, con la falta de alimentos y con la carallada de los líderes de esa revolución comunista fracasada, hundida en las frustraciones, en manos de una pandilla de delincuentes como los capataces de la finca, que por reprimirlos ustedes, por enviarles comidas en mal estado, por amenazarlo, por darles palizas como lo hace constantemente la Policía Nacional Revolucionaria, que golpea, atropella, reprime, les roba a los ciudadanos, porque más que guardadores del orden, son delincuentes uniformados. Esbirros servides que como pago por sus canalladas y abusos reciben algunos privilegios y migajas, pero como todo tiene su final, un día esa dictadura va a desaparecer, como desapareció la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Quién podía imaginarse que primero caería la dictadura comunista rusa que en Cuba? Nadie lo hubiese imaginado. Y ese día de libertad llegará también para el pueblo cubano y los jerarcas que tienen millones de dólares en sus cuentas en el extranjero, que tienen propiedades, negocios, que administran sus hijos y otros familiares, y esos escaparán con sus riquezas al extranjero. Pero los otros, los que se quedan, los esbirros, que reprimen a los cubanos en las calles, que violan sus domicilios y se roban teléfonos celulares, computadoras, dinero y todo que se les ponga al alcance de las manos, que golpean y torturan a presos políticos, incluidos mujeres, un día despertarán la gente gritando en las calles que se acabó la dictadura. Y me pregunto, y les pregunto a ustedes y a ellos, ¿dónde van a esconderse entonces?
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
A las 12:47 revisamos las noticias de América Latina. La oposición venezolana que encabeza a Juan Guaidó agradeció el rechazo de 31 países a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, que para los detractores del gobierno son una farsa, y consideró que esa posición supone una derrota definitiva al intento de convocar comicios. El comunicado del gobierno legítimo de Guaidó, publicado el sábado, dice que la dictadura de Nicolás Maduro y su último intento de imponer una farsa electoral recibió una condena mundial categórica y una derrota definitiva. En su mensaje del viernes, los 31 países aseguran que las elecciones parlamentarias, por sí solas, no representan una solución política. Por el contrario, pueden polarizar aún más a una sociedad ya dividida. Dicen que es necesario un gobierno de transición que lleve a cabo las elecciones presidenciales de modo que ningún candidato tenga una ventaja indebida sobre los demás. El documento fue firmado por Albania, Australia, Bahamas, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Estonia, Georgia, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Hungría, Israel, Kosovo, Letonia, Lituania, Panamá, Paraguay, Perú, Reino Unido, República Dominicana, Santa Lucía y Ucrania. Y decenas de migrantes nicaragüenses varados en Panamá piden a las autoridades les permitan regresar a su país pese a que las fronteras centroamericanas están cerradas por la pandemia del nuevo coronavirus. Jorge Orellana tiene el informe.
Decenas de migrantes nicaragüenses varados en la terminal de autobuses de la ciudad de Panamá reclamaron que las autoridades les permitan regresar a su país pese a que las fronteras centroamericanas están cerradas por la pandemia del nuevo coronavirus. Entre grandes maletas amontonadas al almohadas de viaje y sentados en el suelo. Los nicaragüenses permanecen en la terminal de Albrook, desde donde salen los autobuses hacia otros países de América Central. Los nicaragüenses Edwin Ordóñez, Douglas Campos y Jocelyn Rodríguez dijeron:
"Ah, está la situación para nosotros muy difícil porque no hay trabajo. Nosotros llevamos 5 meses parados sin trabajar.
Allá no hay pandemia, pero no hay, como le llaman aquí, cuarentena. Y al final, pues, uno se defiende. Pero aquí todos los negocios cerrados.
Porque aquí la cosa cada día está peor. Y no vamos a solucionar nada estando aquí muriéndonos de hambre. Si no les morimos del coronavirus, nos morimos de hambre. Entonces necesitamos salir de acá".
El Servicio Nacional de Inmigración en Panamá confirmó que el gobierno no puede acceder a la petición de los migrantes nicaragüenses porque no tienen autorización de su país para reingresar. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
En nuestro segmento de la noticia en perspectiva, el periodista y abogado Alberto Méndez Castelló analiza en entrevista con Tomás Cardoso la necesidad que tiene el pueblo cubano de ser más escépticos con sus líderes políticos.
Vamos a situar esto en un contexto, digamos, que histórico, ¿no? Y lo primero que hay que decir es que Fidel Castro es, digamos, que un producto del golpe de Estado del 10 de marzo que dio Fulgencio Batista y que concluyó un periodo democrático en Cuba con sus pros y sus contras y demás, pero bueno, había democracia en Cuba pese a todas las dificultades que tenía esa república joven. Mira, Fidel Castro, en ese entonces, él incluso intenta hacer política. Desde tan temprano él intenta hacer política y no consigue sus objetivos de obtener un cargo público, digamos. Y entonces el golpe de Estado del 10 de marzo le permite a Fidel Castro operar en el mejor escenario que él, para lo que su propia naturaleza estaba dada, que es la violencia, las armas, ¿no? Y entonces surge el asalto al cuartel Moncada, y de ahí, pues como todos sabemos, la amnistía, que no voy a relatarlo ahora ahí porque ya bien eso está detallado en la historia. Yo, leyéndome un libro de Mañat, en su análisis, Mañat dice, y voy a citarlo: "Nuestro pueblo se alimenta demasiado de imaginaciones y anda expuesto de continuo al engaño y a la mentira, que le bajan a menudo de los planos rectores de su vida pública". Contestando tu pregunta, si nuestro pueblo, el pueblo cubano, no tuviera esa característica adversa como nación, yo creo que ni Fidel Castro ni ninguna otra persona hubiera llegado a esta situación que tenemos en Cuba hoy, de esa prolongadísima régimen totalitario, ni ninguna persona podía erigirse en Dios, porque una de las principales cualidades que debe de tener una persona y una nación más es un poco de escepticismo. Cuando te dicen algo, tú debes de primero dudar un poco. A ver, ¿esto que me están diciendo es cierto, no es cierto? ¿Cómo se comprueba? Bueno, pues el pueblo cubano se ha dejado engañar, y eso es lo que está sucediendo hoy día. Y si Fidel Castro engañó durante todo el tiempo a la nación cubana, pues la nación, vamos a hablar con más propiedad, la nación cubana se dejó engañar de esa forma, tú puedes estar convencido que si el cubano no cambia su forma de ser, si el cubano no toma un poco más de escepticismo, no comprueba más las cosas, no la pone sobre la pesa y dice esto es verdad o esto es mentira, y sigue tragándose todo lo que le diga, bueno, pues ahorita cogen a un mono y lo visten de comandante en jefe y ya, ese va a seguir metiendo mentiras y sigue adelante.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y la doctora Maritza Fuentes, en su segmento de La Salud en Tus Manos, hoy nos habla de un tema muy interesante, los fármacos.
¿Qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Maritza Fuentes. Gracias por tener yo esta oportunidad de compartir con ustedes que están en mi querida isla natal. Estábamos hablando ayer de los medicamentos que se están investigando en diferentes laboratorios del mundo que ya existían para otros tipos de enfermedades. Hay más de 150 fármacos que están siendo analizados e investigados para ver cuál pudiera ser, debe ayudar de forma definitiva a esta enfermedad que es COVID-19. Hemos mencionado la dexametasona y otro medicamento que está siendo realmente bastante positivo en cuanto a tratar de disminuir los síntomas y la duración de los síntomas es el remdesivir, que es un medicamento que se llama antiviral, que se desarrolló originalmente para tratar una enfermedad llamada ébola. Hay ensayos clínicos con más de 1,000 personas que han hallado que la duración de los síntomas con este medicamento se reduce del 15 al 11, por ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Que si los pacientes han estado ingresados por 15 días, aquellos a los cuales se le ha aplicado el medicamento remdesivir, pues entonces están ingresados en lugar de 15 días, 11 días. Y la parte que todavía los científicos están analizando es que solamente el medicamento lo que está haciendo es disminuir la duración y la intensidad de los síntomas. Sin embargo, no los elimina ni tampoco se ha demostrado que pueda salvar vidas. Aquí en Estados Unidos se ha comprado un suministro inmenso de este fármaco, aunque hay una cantidad que fue donada a Corea del Sur para ayudar a las personas que están allí padeciendo esta enfermedad. Hay otro medicamento que es muy interesante, del cual en Cuba se habla muchísimo, es el interferón beta. Es una proteína que el cuerpo produce normalmente para reducir la inflamación y se usa como tratamiento para la esclerosis múltiple. Los primeros resultados de la investigación sobre este tratamiento indican que reduce las posibilidades de los pacientes que están ingresados de desarrollar la forma severa de esta enfermedad COVID-19. Sin embargo, se necesitan más estudios y ensayos clínicos a mayor escala, en mayor cantidad de pacientes para corroborar si realmente es efectivo. Sin embargo, la droga no funciona en personas con síntomas leves, y esto es interesante. Aparentemente la droga solamente funciona el interferón beta en pacientes que tienen síntomas intensos. Hay también algunas preguntas que muchas personas se han hecho referente a artículos que han salido a la luz en diferentes países del mundo, y una de ellas es, ¿pueden los medicamentos para tratar el SIDA, o sea, el virus del VIH que ocasiona la enfermedad del SIDA, estos medicamentos podrían tratar el coronavirus? La respuesta es no. Seguimos mañana, Dios mediante, que Dios le bendiga y nos bendiga.
Y llegan los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Con ustedes los deportes de este fin de semana. Y un día después de que el equipo de Barcelona perdió por paliza 8-2 ante el Bayern de Múnich en la Champions, todo parece indicar de que a partir de este lunes vamos a ver grandes cambios en la directiva y sobre todo la dirección técnica del equipo de Barcelona. La sucesión de Setién adivina una nueva tormenta en el Camp Nou y la necesaria renovación de la plantilla que se sospecha será tan difícil de llevar a cabo como complicado. Y bueno, en cuanto a la NBA, el baloncesto profesional norteamericano, este lunes 17 de agosto va a comenzar la serie playoff. Y los primeros partidos serán entre Utah, Denver, Toronto ante Brooklyn, Filadelfia contra Boston y los Clippers contra Dallas. El martes, el equipo Miami Heat jugará contra Indiana, en tanto el líder en el este, Milwaukee, de los cubanos Brut y Robin López, rivalizará contra el quinteto Orlando. El Milwaukee fue el líder en la conferencia del este, seguido por Toronto, Boston y también el equipo de Indiana. El Heat quedó en quinto lugar, mientras que por el oeste, los Lakers fue el campeón, seguido por los Clippers, Denver y Houston. Y finalmente, el cubano Jordan Álvarez tuvo su debut grande, gigantesco, en la campaña recortada de 60 partidos del año 2020 por la situación del coronavirus. El cubano Jordan Álvarez regresó con un jonrón y 4 carreras impulsadas en el equipo de los Astros de Houston. Y este domingo va a continuar la temporada regular de las Grandes Ligas de Béisbol y veremos en acción a un total de 6 latinos, incluyendo al pitcher cubano-americano el tampeño Lance McCullers por el equipo Astros de Houston este domingo a las 2 de la tarde en Houston ante los Marineros de Seattle. En la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur, este sábado por la noche, el equipo de Dosan, el actual campeón, derrotó 7-5 al equipo Katowice del cubano Odriza Mérdez Payne. Aquí José Miguel Fernández, el pelotero de Colón en Matanzas, se fue de 4-1 y el Yumurino batea para un promedio ofensivo de 355 con 14 jonrones y 64 carreras impulsadas. Odriza Mérdez, un ex pitcher de las Grandes Ligas, tiene 10 victorias con 5 derrotas y 3.98 de promedio de carreras limpias con la novena Katowice.
Y así estamos poniendo punto final a la emisión meridiana de Noticias Radio Martí, siempre contigo. Nos despedimos, el equipo informativo integrado por el ingeniero Efraín García en los controles. En la sala de redacción nos acompañaron Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Dolidia Darias y por Rodríguez. La edición estuvo a cargo de Iván López Muñiz. En la voz informativa se despide este su servidor Paul Sveir. Continúen en nuestra sintonía. Dios los bendiga. Hasta la vista.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 11,860, los 11,930 y en los 13,605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.